Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Gracias, Cheryl. Vaya conmigo al libro de 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios 11. Leemos esta mañana empezando con el primer verso de este capítulo hasta el sexto verso. Pablo escribe: ojalá que me soportarais un poco de insensatez. Y en verdad me soportáis. Porque celoso estoy de vosotros, con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, todos los medios os lo hemos demostrado en todas las cosas. Hay un sentido en el cual todo el pastoreado se describe como una lucha por el corazón de las personas. Pastorear es una lucha por el corazón de las personas. No es una lucha conducida por uno, para uno mismo. Usted no se los va a ganar a usted mismo. Es una lucha que se lleva a cabo en su propia fuerza. Es tomar las armas preparadas por Dios para nuestra lucha espiritual, reconociendo que es la lucha en la vida de las personas o dónde está, y eso es en su manera de pensar, y usar esas armas para luchar en nombre de Dios, por los corazones de su pueblo, en el interés de su devoción sincera a Dios. Por lo que usted está luchando es ganárselos para Dios, ganárselos a Cristo, entrenarlos en Cristo. Tomar cuidado de ellos en Cristo. Usted está luchando por la fidelidad de ellos, está luchando por la devoción de ellos, para aquel quien nos ha salvado a todos. Eso es pastorear. De lo que uno se vuelve consciente, tristemente, en ese tipo de ministerio, en muchos casos las fuerzas en contra de quien usted está luchando no son fuerzas fuera de esas personas. No está luchando usted con los enemigos que están afuera, maestros falsos, mientras que vienen de afuera de la iglesia, mientras que se levantan dentro de la iglesia, existe esa lucha. Pero usted también está luchando en muchos casos con la naturaleza pecaminosa que amenaza al pueblo de Dios dentro de sus mismos corazones. Eso es que usted está apelando al pueblo de Dios con la palabra de Dios, en el interés de su propia alma, el bienestar de su propia alma. Y usted hace esto mientras que usted ve que ellos se están desviando debido a sus tendencias pecaminosas. Usted está luchando por ellos, con ellos, en contra de ellos. Eso es lo que Pablo ha estado haciendo en esta carta desde el principio hasta el final. Está luchando por los corazones de la iglesia de Corintios. De hecho, esto no solamente es verdad en esta carta, es verdad en Primera de Corintios, también era verdad en la carta severa que ya no tenemos. Él está luchando por el corazón de ellos. Y ahora cuando llegamos al capítulo número 11, él no puede ser más claro de lo que él está a punto de ser. Hasta este punto es como que si él ha estado dirigiéndose a la mayoría que se arrepintió, pero todavía está consciente de que la influencia de los maestros falsos todavía está presente en esta iglesia. Así que ahora, empezando en el capítulo número 11, es como que si él le apunta las armas a los maestros falsos y dispara. En la manera más clara e inconfundible en que él pueda. Ahora él va a ser más directo de lo que él ha sido hasta este punto. Y es donde vamos a empezar esta noche. Vamos a considerar estos seis versos bajo dos títulos. El primer título es este: ¿cómo manejó Pablo el problema en Corintio? ¿Cómo él va a manejar mientras que él termine esta carta? ¿Cómo es que él va a tomar a estos maestros falsos y va a confrontarlos? Bueno, el primer verso anuncia cómo él se va a conducir a sí mismo. Él dice: yo deseo, ojalá que me soportéis un poco de insensatez. Y en verdad me soportáis. Como lo dice un comentador, él está anunciando su disposición, su intención de entrar en el juego. Los maestros falsos están involucrados en un juego pecaminoso. Se jactan de sí mismos, de sus habilidades, hablan acerca de sus logros, claman su autoridad. Lo que ellos hacen es una verdadera necedad. De hecho, es peor que una necedad, es una falta de piedad. Pero Pablo dice: si yo debo de jugar este juego para poder ganarme sus corazones, si yo debo de entrar en este juego para hacer que ustedes piensen correctamente o corregir su pensamiento, entonces denme permiso para hacer eso. Él anuncia que él va a enfrentarlos con una valentía. Él está dispuesto, si él debe, está dispuesto a compararse a sí mismo con sus rivales. Pero de una manera de que demuestran los verdaderos estándares para el ministerio. Un comentarista dijo esto: el momento ha llegado para que Pablo confronte a sus oponentes. Él ha hecho conocer de que él detesta la manera en que ellos se encomiendan a sí mismos. Para comunicar su mensaje, él continúa burlándose de ellos. Y aplica un sarcasmo aplicado. Él se refiere a sus oponentes como superapóstoles que se enmascaran como apóstoles de Cristo. Estos hombres son rivales que quieren subestimar el llamado y la misión de Pablo. Para contrarrestar su estrategia, Pablo le pide a sus corintios de que aguanten sus burlas, pero él espera de que los lectores reconozcan de que Pablo es un verdadero apóstol y los intrusos son falsos. Vea sus catálogos de sufrimientos en estas epístolas. Él está libre de una autopromoción, pero con un deseo dado por Dios, él promueve el bienestar espiritual de los corintios. Pablo hace esto. Eso es que él va a entrar a esta necedad, pero no lo está haciendo porque a él le gusta. De hecho, él odia esto. ¿Recuerda lo que dijo en el capítulo número 10? El verso 12 va ahí rápidamente. Dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Ese es el tipo de necedad de la que él está hablando. Es una necedad de compararse con otros. Pero esto es lo que él está siendo forzado a hacer. Los corintios le han forzado a hacer esto. De hecho, él va a decir esto, eso mismo. Vea el capítulo 12, vea el verso 11. A propósito, antes de que usted vea, si usted quiere rastrear lo que le está diciendo, él anuncia su intención en el verso 1. Él, de hecho, no va a entrar con esta jactancia plenamente hasta que él lo anuncia. El capítulo 11, verso 16, dice: que nadie me piensa que soy un necio, pero aún si lo hacen, acépteme como un necio, para que yo también pueda jactarme un poco. Al principio del capítulo 11, verso 22, dentro de lo que él está describiendo como la manera que los necios hablan. Capítulo 11, verso 22 hasta el verso 10. Y luego el verso 11, cuando él termina este discurso de un necio, vea lo que dice, verso 12 y 11. Me he vuelto insensato, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debiera haber sido encomendado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Continúa hablando acerca de las señales de los apóstoles que él hizo delante de ellos. Es la disposición de los corintios de hacer mucho de sus enemigos y hacer de menos a este verdadero apóstol, quien ahora eso lo ha forzado a esta posición en que él debe de compararse a sí mismo con sus rivales. Lo han forzado a esto. Esto no es lo que él desea hacer, esto es lo que él odia hacer. Pero él tiene una conciencia clara mientras que lo hace, porque él sabe que no lo está haciendo para promoverse a sí mismo, exaltarse a sí mismo. Él lo está haciendo para ganarse los corazones de ellos. Él está luchando por el bienestar espiritual de ellos. Él está luchando por el entendimiento correcto. Está haciendo lo que está haciendo en nombre de Dios, en nombre de Cristo, en nombre del verdadero evangelio, en nombre del verdadero ministerio, en nombre del alma de los corintios. Aún mientras que él está siendo forzado a hacer esto, él sabe cómo algunos van a interpretarlo. En el capítulo 12, verso 14, escuche lo que él dice. Y aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros y no ser una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros, porque los hijos no tienen la responsabilidad de orar a sus padres, sino a los padres para sus hijos. Yo muy gustosamente gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, seré amado menos, pero en todo caso yo no fui carga, no obstante, siendo astuto, os sorprendí con engaño. ¿Y acaso he tomado ventaja de vosotros por medio de alguno de los que os he enviado? A Tito le rogué que fuera y con él envié al hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de vosotros? ¿No nos hemos conducido nosotros del mismo espíritu y enseguida y siguiendo las mismas pisadas? Todo este tiempo habiendo estado pensando que nos defendíamos ante vosotros, en realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo y todo, amados, para vuestra edificación. Le dice, yo lo que estoy diciendo aquí, lo que estoy escribiendo aquí, lo hago para el Señor. Dice que lo ha hecho todo para la edificación de ellos. Yo no estoy luchando por mí, dice Pablo. Ahora, mientras que tengo que defenderme a mí mismo, estoy luchando por ustedes. Ustedes han sido engañados, ustedes han sido mal guiados y yo estoy luchando por sus almas. Así que esto es lo que él hace. Es lo que él quiere hacer. Se actúa como un necio y les pide a ellos que lo soportan, que le den permiso para hacer esto. A propósito, se dará cuenta que en la traducción ESV está traducido como una imperativa. Dice, soportenme. También puede ser traducido como un indicativo, como diciendo, me han estado soportando hasta este momento. O aún puede decirlo de una manera sarcástica. En otras palabras, ustedes me han estado soportando. Yo sé que yo soy una carga. En contraste a su disposición de soportar a los maestros falsos, como veremos en un momento. De hecho, esta sección más grande, usted puede ver dos maneras claras en que Pablo ha sido criticado cuando llega al verso 6. Él dice, pero aunque yo sea torpe en hablar, esta es una de las maneras en que él ha sido atacado, que no usa el estilo de hablar con sabiduría. Él no está articulado desde ese punto de vista. Él no es hábil desde ese punto de vista. Ese es un criticismo. El otro criticismo es de que de alguna manera él les ha hecho algo mal en el verso 7 al predicar el evangelio sin cobrar, sin tomar dinero de ellos. Yo creo que a lo que eso apunta es que los corintios han empezado a verse a sí mismos como benefactores y patrocinadores de verdaderos apóstoles. Ellos han apoyado a estos superapóstoles, a estos apóstoles más allá de la medida. Y Pablo no ha recibido ese tipo de soporte de ellos. Así que ellos ven eso como una admisión de la inferioridad de Pablo. Es un orador inferior porque él debe decir inferior porque él no ha permitido que nosotros lo soportemos. Así que se han exaltado a sí mismos en su propia manera de pensar en términos de su contribución para avanzar el evangelio. Si Pablo no está tomando dinero de ellos, entonces eso debe ser una declaración acerca de él. Así que él es forzado a enfrentar a los rivales y actuar como un necio. Eso lleva a nuestro segundo punto esta noche. Segundo, ¿qué es lo que está en juego en el problema de los corintios? Así es como él va a dirigirse o va a tratar con el problema de los corintios. ¿Pero qué es lo que está en juego? Podemos decirlo de esta manera. ¿Por qué es que lo está haciendo? ¿Por qué está luchando él por los corazones de los corintios? Y cuando usted ve el verso 2 al 6, como le digo, él no va a jactar aún, a jactarse aún. Pero si usted ve esos versos, él nos da cuatro razones por qué él está a punto de hacer lo que él está haciendo. Cuatro razones claras, y podemos capturar estas cuatro razones con cuatro palabras. ¿Por qué esta necedad? Cuatro razones, y esta es la primera. Piense acerca de la palabra idolatría. Él va a hacer lo que está haciendo porque él ve en ellos las evidencias de la idolatría. Él escribe en el verso 2, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. La primera cosa que explica su autodefensa es su sentimiento de celos por esta iglesia. Él está comprometido a la pureza espiritual de ellos. Él está comprometido a su devoción exclusiva a Dios y a Cristo. Y de esa manera él está protegiéndolos, él está defendiéndolos, él está luchando por ellos. No es un celo pecaminoso y humano, sino que lo llama un celo divino. Es el celo de Dios que mueve su corazón. Es un celo justo por la iglesia que Pablo conoce en su hombre interno. Y si usted pregunta qué tipo de celos son, él nos da un entendimiento cuando él escribe que yo os he desposado a un esposo. Él se ve a sí mismo como un padre, quien tiene la responsabilidad de presentar a su hija como una esposa virgen en el día de su matrimonio. Responsable a cuidar su pureza, la pureza de y la devoción a su esposo, a su futuro esposo. Y en este instante, él está pensando escatológicamente, está pensando acerca del día cuando la iglesia se encuentre con Jesús cara a cara, y él quiere que esta iglesia encuentre a su Salvador siendo fiel a Él, pura en su devoción a Él. Yo la desposé a un esposo, a Dios en Cristo. Ustedes le pertenecen a Él. Ustedes deben estar exclusivamente devotas a Él. Y tengo la responsabilidad de cuidar eso. Cuando yo veo las señales de que ustedes se están desviando de nuestro Dios, cuando veo las evidencias de que ustedes fueron desviados de Él, yo no puedo hacerme el ciego. No puedo actuar como que si no está sucediendo. No deben de ser desviados. Yo hablo acerca del tema de la idolatría porque aquí es donde encontramos el lenguaje del celo. En la palabra de Dios está asociado con la idolatría. Está asociado con fidelidad a Dios. Es una devoción exclusiva a Dios. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, verso 2. Jehová dice esto: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adoraréis ni los serviráis, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios le dice a su pueblo: ustedes no deben de tener otros dioses, yo soy su Dios. Y él dice: yo soy un Dios celoso. Pablo dice: yo soy movido por un celo divino. Éxodo 34:11. Observa lo que él te he mandado hoy. Aquí yo he hecho de delante de ti a los amorreos, al cananeo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y derribaréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras, pues no adoraréis a ningún otro dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio y tomes de sus hijas para tus hijos y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan también a tus hijos que se prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundación. Ahí Jehová se describe a sí mismo como celoso. Este es su nombre. Él requiere de que su pueblo sea exclusivamente, verdaderamente devoto a él, al único verdadero Dios. Es interesante que Pablo dice, escuchen, mi corazón se está moviendo con celos. No es un celo humano, no es un celo pecaminoso, es un celo justo. Es el celo de Dios que mueve mi corazón. Cuando yo veo lo que está sucediendo en esta iglesia, si usted está aceptando como él está describiéndolo en un momento, a otro Jesús, a otro evangelio, a otro espíritu, ¿de qué está hablando? Está hablando acerca de apartarse del verdadero Dios, está hablando de idolatría. Pablo, ¿por qué estás luchando por los corazones de estas personas? Porque ve evidencia de idolatría. Hay otra manera que usted puede decirlo, segunda palabra, idolatría. Y eso llega a la imagen que él está usando. Cuando dice, yo los desposeé a un esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Nosotros somos la novia de Cristo, hemos sido entregados a Jesús. En el verso 3 dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. La palabra ahí tiene que ver con el ser simple. Una devoción sencilla y pura a Cristo. ¿Qué sucede si usted ve que alguien está siendo desviado de su esposo? ¿Qué pasa cuando usted ve que alguien está coqueteando con personas después de que ya están casadas? ¿Cómo llamaría usted eso? Llamaría eso como un espíritu adúltero. Esto es lo que Pablo ve que está sucediendo en la iglesia de Corintios. Están actuando como adúlteros. Están siendo desviados de esta devoción pura a su Señor. ¿Se da cuenta cómo él caracteriza a las influencias espirituales que están apartándolos de Jesús? Caracteriza a estos maestros falsos en el verso 3 como emisarios de Satanás. Porque así como la serpiente engañó a Eva, hay un tipo de engaño que está sucediendo. Y así como la serpiente fue astuta, así él ve evidencia de que están siendo influenciados por un engaño y teme de que sus pensamientos están siendo desviados lejos de Jesús, lejos de esta devoción pura y sencilla a Cristo. ¿Qué es esto? Es adulterio espiritual. Santiago 4:4 dice, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Pablo está haciendo ver claro de que usted no puede amar a las personas y luego verlos dirigirse a una dirección que es un adulterio espiritual y hacer nada. A propósito, piensa acerca de esto. ¿Cómo es que Pablo, la autodefensa de Pablo, es un escudo en contra de la adulterio espiritual? ¿Cómo es la autodefensa de Pablo? Una barrera en contra de la adulterio y la adulterio espiritual. Aquí él regresa al ejemplo del padre que está desposando a su hija. Usted tiene que alejar a la hija del padre para poder tomar ventaja. Y eso es lo que los maestros falsos están haciendo. Tienen que alejar a Pablo de la iglesia para poder tomar ventaja de la iglesia. Pablo sabe que para proteger a la iglesia, él tiene que ser claro acerca de quién él es comparado a quién los maestros falsos son. Por eso es que él se está involucrando en esta necedad. Por eso es que les está pidiendo a ellos que le den permiso de presentar el caso porque sus corazones están siendo desviados y la seguridad de ellos depende en reconocer la diferencia entre él y estos supuestos superapóstoles. está siendo movido por la realidad de la idolatría, está siendo movido por la realidad del adulterio. Nos lleva a la tercera motivación de que él menciona en el verso 4. Dice, porque si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis a un evangelio distinto que no habéis aceptado. Escucha esto, dice. Pues ya no me... bien lo toleráis. La tercera es la palabra herejía. ¿Cómo están siendo desviados? De el novio, del esposo, la respuesta es enseñanza falsa, herejía. Usted no solamente está haciendo luchas en contra de las fuerzas externas de los maestros falsos, también está luchando con lo que está sucediendo en el corazón de las personas, porque lo que él dice en el verso 4 es que él ve evidencia de que ustedes están demasiado abiertos. Están dispuestos a aceptar a las personas, espíritus, evangelios, a los cuales ustedes debieran de estar cerrados. Alguien viene y proclama a otro Jesús. Alguien viene y representa a otro espíritu. Alguien viene y proclama a un evangelio diferente. ¿Y sabe qué veo yo en ustedes? Dice en el verso 4, ustedes están demasiado abiertos a esto. Ustedes soportan eso fácilmente. La fidelidad a un esposo significa de que usted está cerrado o cerrada a cualquier otra persona que lo pretenda a usted. Usted no le dice sí a la persona que usted le dice que sí a la persona con la cual usted está casado y le dice no a todos los demás. Usted no coquetea con personas que no son su esposo o su esposo. Y usando esa analogía, usted tiene que entender que cuando nosotros vinimos a Cristo, ahora nosotros estamos cerrados a cualquier otro Cristo, sino el Cristo que ha sido presentado a nosotros en el Evangelio bíblico. Cerrado a cualquier otra doctrina, cerrado a cualquier otro Evangelio, cerrado en ese sentido a cualquier otro espíritu que represente otro tipo de Jesús. Debemos de estar cerrados a las enseñanzas falsas. Pablo dice, yo veo evidencia de que ustedes no están cerrados. De hecho, ellos trataron a Pablo como que él fuera una carga. Y trataron a estos maestros falsos de como que si fueran una bendición. Usted soporta a ellos, usted no cree que ellos son una carga. Ustedes no actúan como que de alguna manera ustedes tienen que soportar la influencia de ellos. Pero cuando se trata de mí, verso 6 dice, yo soy torpe en el hablar. Verso 7, yo soy de alguna manera inferior porque le prediqué el evangelio a ustedes sin costo. Qué triste es eso. Cuando el verdadero apóstol de Dios es tratado como una carga. Y los lobos que les iban a devorarlos, los tratan a ellos como una bendición. Él teme porque están abiertos a otro tipo de maestro, a otro tipo de Jesús, están abiertos a otro tipo de espíritu, están abiertos a otro tipo de evangelio y no ven ninguna evidencia. Herejía. Esto es serio, ¿no es cierto? El pastorear es un tema serio. Cuidar las almas de los hombres y las mujeres es un tema serio. Pablo, ¿por qué vas a hacer esto? Bueno, él ve la idolatría, él ve la adulterio, lo que es decir que él ve herejía. Para resumirlo, versos 5 y 6, él cree de que están siendo engañados. ¿Acaso la iglesia no ve la verdad acerca de Pablo? ¿Acaso no pueden ver de que él realmente ha sido enviado a Dios por ellos, de que él es verdadero y de que los maestros falsos no lo son? ¿Acaso realmente creen de que estos superapóstoles son superiores a él? Dice en el verso 5, yo considero. ¿Ustedes quieren examinarme y darse cuenta de qué me trato realmente? Déjeme decirle esto, que cuando yo veo la situación, verso 5, esto es lo que yo veo. Para nada yo soy inferior a estos superapóstoles. Es una declaración valiente, ¿no es cierto? No soy para nada inferior. Ese es mi entendimiento de la situación. ¿Por qué? Porque aun si yo soy torpe para hablar, le digo lo que no me falta. Verso 6, no me falta el conocimiento. Yo conozco la verdad. Yo les traje la verdad, yo les enseñé la verdad, yo todavía les enseño la verdad. Se da cuenta, uno realmente no importa el estilo, pero lo que sí importa es la sustancia. Aún si por los estándares de su cultura, cuando se trata de habilidad para hablar, si Pablo se quedaba corto, eso no importa. Lo que importa es de que él les enseñó la verdad. Y a lo que ellos estaban abiertos de repente era el estilo en vez de la sustancia. El estilo jactanciero de estos superapóstoles, mientras que ignoraban la verdad que Pablo, en la cual Pablo los había establecido. Él tiene que hacer estos argumentos porque ellos se volvieron en contra de él y con deslealtad a Dios y al Evangelio. Por lo menos el elemento de la iglesia a la que se está dirigiendo aquí, ellos han probado ser desleales donde debieron de haber sido leales. Es decir, que ellos están siendo engañados. Se da cuenta de lo que dice en el final del verso 6, dice: os lo hemos demostrado en todas las cosas. Esto es algo que ustedes ya debieron de haber visto. Esto es algo que ustedes ya debieron de haber conocido. ¿Acaso no pueden verlo? Vea lo que dice en el verso 16. En el verso 16 dice: otra vez digo, nadie me tenga por insensato, pero si vosotros lo hacéis, recíbanme, aunque sean como insensatos, para que yo también me gloríe un poco. Él está diciendo, si ustedes consideran lo que yo estoy haciendo como alguien, un necio, ustedes deben de aguantarme porque ustedes han probado de que ustedes soportan a otros necios. Dice: esto es lo que ellos hacen. ¿Van a ustedes permitirme hacerlo también? ¿Van a dejar que yo les diga la verdad acerca de quién yo soy en comparado a quiénes ellos son? ¿Ustedes van a soportar un necio porque ustedes han estado soportando necios? Verso 17, digo, lo que digo no, lo digo como lo diría el Señor. No es como los siervos del Señor se comportan, pero esto es lo que ustedes han soportado. Verso 18, pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque vosotros siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos. Vea lo que él dice aquí en el verso 20. Porque si siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos. Ellos han perdido esa habilidad humilde y enseñable de ser pastoreados por Pablo. El orgullo de ellos los ha abierto a esta influencia mortal. De hecho, ellos no lo ven, pero están permitiéndose ser abusados espiritualmente. Verso 20 dice: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno os golpea en el rostro. No pueden verlo, ustedes están siendo espiritualmente abusados. ¿Qué es esto? Este es engaño, verso 21. Para vergüenza mía, digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. ¿Pueden ustedes ver cómo los hemos amado mientras que estas personas los han abusado? ¿Pueden ustedes ver eso? Y así, estos primeros 6 versos representan el primer disparo, mientras que Pablo dice, yo estoy a punto de enfrentarlos en sus términos. ¿Van a dejarme hacer eso? Si ustedes se preguntan por qué yo tengo que hacer esto, tiene que ver con idolatría, tiene que ver con adulterio, tiene que ver con herejías, y es porque nosotros estamos siendo engañados. Y él no está haciendo esto para ganárselos para sí mismo. Él está haciendo esto porque él sabe que él está en medio de que ellos sean desviados de aquel a quien él los ha desposado. Dice ese Señor Jesucristo. Él está luchando por sus corazones por amor a Cristo. Él está luchando por sus corazones por amor a sus propias almas. Y eso es pastorear. Déjeme terminar esta noche con 4 exhortaciones. Primero que nada, yo los exhorto a reconocer de que la iglesia ha sido llamada para ser pastoreada. La iglesia ha sido llamada para ser pastoreada. Me recuerdo hace muchos años cuando yo me rendí al Evangelio. Un pastor dijo algo muy sabio. Tiene que ser escuchado en contexto, como cualquier declaración que representa una sabiduría humana. No es una declaración perfecta, pero quédese conmigo. Él dijo, Richard, probablemente usted solo va a pastorear a 30% de la iglesia, porque solo como 30% de la iglesia le van a dejar a usted ser pastor. ¿Puedo exhortarle a usted esta noche a ser alguien quien va a permitir que su alma sea cuidada? Que permite que su alma sea pastoreada. Que se vea de una manera bíblica, no una manera que lo aparte de Cristo, de una manera que usted sea devoto a Cristo, pero busque a aquellos hombres quien el Señor ha nombrado para pastorear a la iglesia. Permita que ellos de hecho le amen y tomen cuidado por su alma e impartan la palabra de Dios, que signifique una salud espiritual para usted. ¿Va a permitir a usted que usted sea pastoreado? Eso es lo que el Señor quiere para su iglesia, que la iglesia sea pastoreada. Segunda exhortación, eso significa de que los pastores tienen que darse cuenta a lo que nosotros tratamos de lograr en el pastoreado. ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr? Lo que estamos tratando de lograr es ser pastores fieles bajo Jesús. Jesús es el pastor principal. Él es el pastor de todos nosotros. Es que se nos ha dado el privilegio de servirle a Él al servir a su pueblo. Y nuestra meta en nuestro servicio es exhortar a su pueblo en todo tiempo para ser fieles, devotos fielmente a aquel a quien le pertenece. Como está dicho en el verso 2, nosotros los desposamos a un esposo. Una devoción exclusiva a nuestro Dios, una devoción exclusiva a nuestro Salvador. Eso es lo que estamos tratando de lograr en nuestro pastoreado. Y si eso no es lo que estamos tratando de lograr, entonces tenemos motivos pecaminosos que tenemos que confesar como pecados y apartarnos de ellos. Démonos cuenta que lo que nosotros estamos tratando de lograr como pastores bajo Jesús, devoción a Jesucristo. Tercera exhortación. Dese cuenta de que los frutos en la palabra de Dios deben importarle a la iglesia. En el caso de Pablo, ¿qué tenemos? Tenemos un hombre que puede catalogar su historia de fidelidad. Y de repente, estos nuevos misioneros vienen y roban las mentes y los corazones de esta iglesia y los oídos de esta iglesia. ¿Dónde está la lealtad de ellos? A un hombre fiel de Dios. Yo exhorto a ustedes, iglesia, y me exhorto a mí mismo, y nos exhorto a todos que reconozcamos que una de las cualidades de carácter más piadosas que vamos a poseer es la lealtad. El tipo de lealtad correcta. El tipo que no se olvida de la historia de la fidelidad. Eso sirve para protegernos. Cuando nos damos cuenta de que una historia probada en la palabra de Dios, una historia probada en el ministerio, eso importa. Finalmente, cuarta exhortación, y lo acabo de decir, pero quiero resaltarlo, la lealtad a Dios, la lealtad a su iglesia, la lealtad a sus siervos por amor a Cristo, es una cualidad que glorifica a Dios. Es una cualidad que glorifica a Dios. Para usar la analogía del matrimonio, hace 34 años, Jackie me dio la gracia de casarse conmigo. En algún lugar en este mundo, en los últimos 34 años, ella ha encontrado a alguien más guapo y más flaco de lo que yo soy. Pero ella está casada, ¿cierto? Está casada. Y de esa misma manera, yo quiero exhortarnos a nosotros a recordar algo. En esta era, en esta época de andar saltando de una iglesia a otra, quiero recordarnos a todos que cuando nosotros nos unimos a esta iglesia, entramos en una relación de pacto el uno con el otro. Y en el camino de nuestros años juntos va a haber algo. En el camino, yo le garantizo, donde usted va a sentir que nosotros pudimos haber hecho algo mejor o que alguien le puede haber fallado de alguna manera, usted se pueda sentir descuidado a veces, cualquiera que sea el caso, puedo decirle a usted que una de las cualidades de carácter que honra a Dios es un sentido de lealtad de pacto. Señor, tú me has llamado a esta iglesia no solamente a ser amados por esta iglesia, pero a amar a esta iglesia. Y así como nos amamos unos a otros en un matrimonio a través de tiempos difíciles, nuestros mejores tiempos y nuestros peores tiempos, tenemos que aprender en el contexto de la iglesia local. Yo no estoy diciendo que Dios nunca nos mueve. Él mueve a las personas. Pero estoy diciendo que nuestros corazones tienen que ser tales que nos amemos unos a otros fielmente. Y eso significa que vamos a tener que amarnos unos a otros a través de todo tipo de temporadas, a través de todo tipo de temporadas espirituales. Usted muéstreme una iglesia que ame a Cristo con lealtad y se ama uno a otros con lealtad y le mostraré una iglesia donde Cristo es honrado. Ese tipo de entendimiento agrada a nuestro Dios. Se lo diría a usted de una manera más simple. Estamos viviendo ahora en una cultura que quiebra sus pactos. Y no debemos de ser personas que quiebran sus pactos. La iglesia dirá, amén. Oremos. Padre en el cielo, te damos gracias por un siervo fiel como tu siervo Pablo, que no solamente nos apunta a nuestro novio, a nuestro prometido, no solamente nos apunta a una vida humilde que odiará el pensamiento de tener que defenderse a sí mismo. Porque nos apunta a Jesús. También te damos gracias por un ejemplo pastoral en él que lucharán por corazones que estarán dispuestos a estar malentendidos aún para proteger a su iglesia. Así que yo oro por nosotros de que estemos caracterizados por una devoción singular a Jesús, que de ninguna manera seamos idólatras, pero al mismo tiempo nos amemos unos a otros realmente. Seamos fieles unos a otros de amar y exhortar, animar y corregir. Y vivir vida juntos en Cristo a través de las diferentes temporadas que enfrentaremos en este tiempo difícil en el que nos has puesto para servirte. Fortalécenos, Señor, para ser fieles. Fortalécenos para ser constantes. Y de esa manera poner tu carácter fiel y demostrarlo en y a través de tu pueblo. Te damos gracias, Padre, de que aún cuando hemos probado ser infieles, tú permaneces siendo fiel. Porque tú no te niegas a ti mismo. Fortalece al Señor para reflejar esa fidelidad, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.